Bueno, buenos días, gracias a todos por venir, por vuestra asistencia. Sé que somos de las últimas ponencias del día y también de las jornadas, ¿no? Esperemos que nuestro proyecto os guste y os animamos a colaborar con él. La presentación la vamos a dividir en dos partes. La primera parte irá a mi cargo, que soy Gemma Pérez, responsable del SITMUN de la Diputación de Girona, y os hablaré un poco del contexto universo SITMUN. Y la segunda parte irá a cargo de mi compañero Marc Rosés, que es jefe de cartografía del SILME, es el Servicio de Informática Local de Menorca, que ya conocéis todos. Estamos aquí en representación de la red europea SITMUN. Nosotros somos uno de los dos socios que formamos parte y estamos aquí en representación de ellos. Sin más preámbulos, os contaremos un poco qué es el universo SITMUN. Seguramente muchos de los que asistís aquí ya lo conocéis. En mano es un proyecto que ya tiene un largo recorrido. Este año que viene, el 2026, haremos 20 años. Ya es una edad, ¿vale? Y os explicaremos un poco lo más importante o lo que estamos haciendo nosotros, que es SITMUN, ¿no? Que somos un grupo de administraciones locales, públicas, que compartimos información, que trabajamos con modelos de datos y conocimiento y, más que nada, intentamos solucionar los mismos problemas que tenemos nosotros a la hora de representar los datos geográficos cada día, ¿vale? Es lo que nos interesa. Lo que mejor define a SITMUN es decir, colaboramos unos con nosotros y optimizamos los recursos de escala. Estamos un poco como los compañeros de Andalucía y Ceni, que estamos reutilizando un proyecto y estamos colaborando entre sí. El proyecto es desarrollar una plataforma que permite la creación y gestión de múltiples aplicaciones personalizadas en abierto o en cerrado, en formato SIG. Y lo que tenemos es una plataforma libre, que es la plataforma SITMUN para la gestión de datos geográficos. Estos son nuestros compañeros, ¿vale? El principal motivo para formar parte de la red es esta colaboración. Sí que podéis formar parte de la red y no utilizar la plataforma, y al revés, ¿de acuerdo? Pero, ¿de dónde venimos los orígenes de SITMUN? Pues la historia del proyecto ya es un poco larga. Nace con un Interreg, el 2003... El 2005 se crea en producción el SITMUN 1. La idea principal era que una administración supramunicipal ofreciera a municipios pequeños, ayuntamientos, que no tenían recursos ni técnicos para tener una plataforma SIG. Nace con este objetivo. El 2006 se crea la red europea SITMUN, pensando en dar evolución y continuidad a este proyecto para que no quedara por atrás. El 2010 hacemos un acuerdo los socios de red para crear una plataforma de gestión territorial municipal, que es la que existe ahora, multiusuario en entorno web, y pusimos en producción en el SITMUN 2, el 2010. Hasta llegar al 2021, ¿qué pasa, no? Convertimos el SITMUN en una plataforma de software libre. También nos damos cuenta un poco que estamos quedando un poco obsoletos y que tenemos que pues avanzar un poco más, y decidimos a crear la evolución del SITMUN 3, que estamos en este proyecto. Desde el 2021 estamos evolucionando el SITMUN 3. ¿Dónde estamos? El 2025, Marc en breve os contará dónde nos encontramos. Pero, ¿quiénes somos esta evolución? Pues que es la red europea, somos 12 socios actualmente. La presidencia la ostenta el Consell Insular de Menorca, Ricard, que hoy no está aquí, sí está Marc representando. El secretariado ejecutivo lo ostenta la Diputación de Barcelona, y los restos de usuarios formamos parte del comité técnico, como veis. Somos las 4 diputaciones catalanas, los 3 consells insulares de Menorca, el gobierno de Navarra, que se unió, que están aquí los compañeros, el departamento de los Pirineos Orientales, ahí la Universidad de Barcelona y la Universidad de las Islas Baleares. Este junio se ha incorporado como novedad el Ayuntamiento de Braga, de Portugal, que también forma parte de la red. O sea, que somos una red de 12 socios, de 3 países distintos, de distintas comunidades autónomas, y todos somos administración local. ¿De acuerdo? Para formar parte de la red es muy sencillo. Tenemos un protocolo de adhesión que se tiene que aprobar por el organismo competente, y tenéis la documentación de solicitud. Lo podéis encontrar todo a nuestra web, que es SITMUN.org, donde encontraréis nuestros casos de usos, los que somos y cómo uniros a nosotros. ¿Y cómo funcionamos? Pues es un servicio gratuito, colaborativo, gratuito entre cometas, como comentábamos antes. a ver si es gratis, lo hacemos, colaboramos, ¿qué decimos? Yo como diputación este año creo un proyecto, lo ofrezco a mis compañeros, ellos lo reutilizan y así vamos funcionando y así hemos elaborado durante este tiempo el Sigmund 3. Es costoso en tiempo porque somos muchas administraciones, queremos hacerlo muy bien, queremos conseguir lo que hacía el Sigmund 2 en Sigmund 3 y estamos en este proceso, ¿de acuerdo? Aquí veis el administrador del Sigmund 3. Al final estamos replicando el 2, pero evolucionado. Como comentó ayer Marc en el taller que hicimos por la tarde con Javier, pues es una plataforma de gestión territorial municipal, multiusuario, web, ¿vale? Que tiene un back office, que permite agrupar municipios. Es muy moldeable, apilable, de diferentes temas. Utiliza estándares OGC y también cumplimos la directiva Inspire y la normativa concordante. Ahora mismo tenemos múltiples aplicaciones de Sigmund 2 que están en funcionamiento. De los 12 socios que hemos comentado, todos tenemos nuestra imagen corporativa, todos hemos adecuado nuestras aplicaciones a nuestro estilo y a nuestra corporación, y los usos son múltiples, desde visualizadores genéricos, visualizadores específicos de turismo. En pantalla podéis ver un visor de expediente, es decir, estamos conectando el Sigmund con otra base de datos y la estamos visualizando, gestiones de censos de amianto, de actividades, Duprocim, censos de, bueno, súper transversal, ya sabéis que el GIS es muy transversal, y todos estamos utilizando según nuestras necesidades, hemos creado unas aplicaciones u otras. Colaborando siempre. Una colaboración que es un poco especial es esta que tenéis en pantalla, la dejo aquí como ejemplo. Es un Sigmund Cataluña, ¿vale? Porque estamos comentando que tenemos Sigmund en Diputación de Barcelona, de Girona, de Lleida y de Tarragona, pero sí que existe un Sigmund Cataluña, que nos unimos en un proyecto, había una necesidad de tener un censo de nidos de Vespa velutina, ¿vale? o avispón asiático, y queríamos detectar dónde se encontraban y el estado y el nivel de estos nidos. En paralelo hicimos una aplicación web móvil para poder ir a campo y poder detectar estos nidos. Aquí tenéis la URL si os interesa y queréis un poco mirarlo y todo. O sea que siempre estamos en colaboración. ¿Vale? Antes de pasar a Marc, pues aquí lo habéis visto todos los ejemplos. El Sigmund 3 ahora mismo se está instalando en varias de nuestras administraciones. Esperamos que a final de año sea una realidad y también podamos visualizarlo. Y habéis visto la parte colaborativa, y ahora Marc os explicará un poco más la parte de reutilización y reaprovechamiento, y en qué estado y qué evolución el entorno tecnológico de Sigmund 3 se encuentra. Marc.
Vale. Bueno, pues, como he dicho, Gemma, os voy a explicar un poco el estado tecnológico y las tripas un poco por todo cómo está Sigmund 3, ¿vale? Lo más importante desde mi punto de vista es que Sigmund 3 es un proyecto íntegramente que es código libre, es decir, y no solo el código sino toda la gestión que se está haciendo del proyecto se utilizan y está documentado todo en GitHub. Es decir, lo normal es que una plataforma de este tipo se encargue una empresa, la empresa realiza todo el desarrollo, te acaba pasando una plataforma, un ejecutable, lo que sea, y lo tienes. Esto fue en Sigmund 1 y en Sigmund 2, y realmente en Sigmund 3 quisimos cambiar el paradigma. Y realmente en Sigmund 3 lo que hay es un repositorio o varios repositorios de GitHub, donde distintas empresas colaboran simultáneamente desarrollando las funcionalidades que tienen que venir. Hay la Universidad de Zaragoza, que estuvo Javier aquí, que hace de gobernanza tecnológica, gestiona que el desarrollo que están haciendo las distintas empresas no colisione y se suben los repositorios o de desarrollo o de producción. Actualmente hay 3 o 4 empresas desarrollando este tipo de aplicaciones y todo el seguimiento de qué hace cada una, cuál es la hoja de ruta que vamos a hacer, cuáles van a ser los siguientes pasos, las siguientes funcionalidades, dónde están los commits, qué issues hay que revisar en la siguiente reunión, todo está colgado en el proyecto. Y cuando hacemos seguimiento de unas empresas, nos vinculamos a GitHub y seguimos, esta semana que tocaba esto, pues lo seguimos, ¿vale? O sea, que es un proyecto que es puramente de código abierto, ¿vale? Es una aplicación, hay distintos repos, hay unas guías para instalarlo, veréis. Ayer hicimos un taller entero de cómo se descargaba y se instalaba, y las instrucciones son cuatro instrucciones. Si conocéis Docker, en cuatro instrucciones lo tenéis puesto. A nivel técnico, pues bueno, es una aplicación, es una plataforma que tiene tres niveles de arquitectura. En la parte más baja está una base de datos. Esta base de datos no es una base de datos que tiene datos espaciales, es una base de datos que tiene la configuración de cómo va a ser mi visor, qué extensión va a tener, qué capas de fondo va a tener, qué usuarios va a poner a acceder, ¿vale? Esta información es la que está metida en una base de datos, que puede ser Postgres, Oracle, SQL Server, la que se quiera. Encima hay una API REST, que es la que se encarga de interaccionar con lo que se está pidiendo con la base de datos. Hay una parte que es un middleware que también condiciona según qué peticiones se quieran hacer. Por ejemplo, hay una parte que permite hacer acceso a un servicio OGC restringido, por ejemplo. Pues el acceso al OGC restringido, mediante usuario password, lo gestiona este middleware, ¿vale? Es transparente de cara al usuario. Y en la parte de arriba, pues están las dos piezas que configuran Sigmund, que son dos aplicaciones web. Ahora os explicaré, pero básicamente es un administrador y un cliente. El administrador es la aplicación que permite configurar qué cliente voy a hacer o qué clientes voy a hacer. Voy a hacer un cliente para que un técnico de un ayuntamiento urbanístico pueda ver sus expedientes municipales. Voy a configurar el rol de capa, la extensión, los servicios que voy a utilizar, los roles que voy a dar y qué usuarios van a acceder. Voy a configurar una aplicación de turismo de Menorca. Pues no habrá acceso restringido, será pública, las capas serán otras, la extensión será otra, ¿vale? El administrador es el que permite configurar N aplicaciones. Y el cliente es el que se encarga de recibir esta información y montarla, ¿vale? Es esto. Básicamente el administrador es la parte que se indica si la aplicación va a ser pública o privada, determina el territorio que se va a utilizar, qué servicios OGC vas a utilizar y qué capas vas a vincular, cómo puede ser el árbol de capas de la aplicación, se puede configurar que las capas sean visibles o no en función de roles que tengan vinculadas, y se puede vincular que cada aplicación tenga asociadas distintas tareas. Una tarea puede ser reports, o poder imprimir, o poder hacer consultas espaciales. Cada una de estas microfuncionalidades es una tarea que se puede vincular a una aplicación. Esta la verá, esta aplicación la verá, o esta aplicación no la verá, ¿vale? Fijaros, este es el aspecto que tiene el administrador actual, ¿vale? Aquí es donde se indican qué aplicaciones se van a crear. La parte de arriba es la que define los contenidos. Podemos definir conexiones a bases de datos. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama crear expedientes municipales, ¿no? Pues tú puedes tener un mapa con un servicio restringido y un técnico municipal puede cargar dónde están ubicados los expedientes municipales y al hacer un clic recuperar la información, pero no solo recuperar la información que está en PostGIS de ese expediente, yo puedo recuperar el identificador y a través de conexiones y de tareas y de permisos puedo lanzar una consulta al origen de la base de datos municipal y decirle devuélveme lo que sea, los documentos vinculados, quién ha tenido acceso, toda la información macro que no estamos arrastrando a nivel de geo, ¿vale? Entonces tenemos conexiones, podemos definir los distintos servicios que hay en las aplicaciones, qué capas queremos vincular, cómo vamos a estructurar estas capas en el árbol, qué capas de fondo podemos crear. Aquí es donde definimos el territorio, los roles, pues un rol para urbanismo, un rol para actividades, un rol público, un rol restringido, qué usuarios van a estar vinculados a cada rol. Y después este truco es que el grupo de capas se puede vincular a cada rol. El modelo es muy chulo y a veces un poco liante, pero da muchísima flexibilidad, ¿vale? O sea, puedes tener una combinación de muchas cosas y puedes tener un único árbol o una única aplicación que en función del usuario que entre y el rol que tenga, la información aparece o no, ¿vale? Bueno, básicamente es esto, las tareas que vendrían a ser como las microfuncionalidades, ¿vale? ¿Se entiende, al menos? Entonces, tradicionalmente, Sigmund 2 y Sigmund 3 hasta el año pasado, teníamos un administrador que configuramos aplicaciones y lo que nos faltó durante mucho tiempo era un visor. Un visor que fuera capaz de interpretar los datos que generaba el administrador y los pintara, ¿vale? Y ahí hace tiempo empezamos y dijimos, ¿por dónde vamos? ¿Hacemos algo con Leaflet, con OpenLayer, lo hacemos desde cero? Bueno. Al final lo que decimos es, vamos a reutilizar lo que existe. Y el visor cliente actualmente que está en Sigmund 3, en lugar de partir de cero y hacer todo el desarrollo de nosotros, hemos reutilizado la API de Signal, del Gobierno Foral de Navarra. Es decir, es una API que está pensada para decirle, yo voy a tener extensión, esta extensión del mapa, estas capas de fondo, este árbol de capas, y lo que hace es aquí un parche, es decir, el Sigmund entrega un JSON y este cliente lo tiene que interpretar. ¿Vale? Pero si en lugar de decir que quiero la API de Signal, quiero utilizar la API de la IDE, pues ¿qué hemos hecho desde este año? Pues Guadaltel, que es una de las empresas que está haciendo ponencias aquí, ha modificado parte del árbol y hemos hecho una aplicación de turismo. La parte cartográfica de la aplicación de turismo está utilizando la API de la IDE. ¿Vale? Es decir, esto configura datos para que sean interpretados por un cliente. El cliente puede ser un visor con API de CENIC, puede ser un cliente que os queréis generar con OpenLayers o con la IDE o lo que sea. ¿Vale? Actualmente somos capaces de poder asociar al administrador y a configuración de salida pues todo este tipo de datos que pueden venir. No solo capas de datos, sino podemos hacer un endpoint. Por ejemplo, tenemos un endpoint que dice, estoy aquí, dame las paradas de bus más cercanas. Hace una llamada a un endpoint y devuelve las paradas de bus. Quiero ver las próximas salidas de autobuses. Tengo el identificador del autobús, hago un endpoint y me lista las siguientes salidas de autobuses. Vale, o sea, es en función de cómo tengas los datos, vas a poderlos configurar. Vale. ¿Y esto cómo funciona? Pues esta es la salida, el JSON, que nos da el administrador. Cuando hacemos una aplicación con el administrador y la pedimos que el cliente nos haga la aplicación, nos despliega un JSON que es enorme, pero que tenemos datos principales de la aplicación. Pues el bounding box, las coordenadas iniciales, el nivel de zoom, el título, si será pública, si será privada, qué capas de fondo voy a tener, qué grupos de capas voy a tener, a qué árboles voy a tener. Toda la información está contenida en este fichero. ¿Vale? Si voy al administrador y añado o cambio cosas, la siguiente petición que haga se va a mostrar. ¿Vale? Y lo que os comentaba, la aplicación cliente sencillamente lo que hace es interpretar todos los datos que le manda el administrador y a partir de ahí pues montar la aplicación. ¿Vale? En este caso, pues el territorio, los servicios y las capas, el árbol de capas, y nos monta pues una, sin tener que rascar nada de código, porque está integrada la API de Signal en este caso, pues tenemos un visor que le podemos indicar las capas de fondo que va a tener, el árbol de capas que va a tener, hacer aquí un clic, se carga el árbol de capas, al tener la capa cargada y hago un clic, hago un get feature info de la información, todo esto lo hace el API de Signal. ¿Vale? O sea, no hemos rascado nada. Lo que necesitábamos antes es para facilitar que los distintos roles y perfiles de la administración local tengan acceso a eso y no hacer un visor aposta para cada departamento, pensar en un administrador que podemos configurar distintas aplicaciones verticales para los distintos perfiles que haya. ¿Vale? Esta es la parte de herramienta, hay buscadores y demás. ¿Vale? La parte creo que también es bonita del proyecto es que, aparte de que es todo código libre, hace 20 años que trabajamos juntos, la inercia es muy buena y realmente es un gustazo pues, poder aprovechar cosas que se han hecho por ahí y que conectar con colaboración con el API de IDE y con el API Signal y que vayamos trabajando todos juntos, pues es guay. La verdad es que es un proyecto que gestionarlo es difícil porque somos muchos y a veces seguramente en una incidencia privada iríamos más rápido, pero hostia, pues cuando nos encontramos todos y vemos lo que hemos hecho, dices, pues vale la pena, ¿no? Y la idea es que vamos a hacer los 20 años, pues hasta los 21 vamos a llegar. Bueno, lo que os comentaba, ¿no? De que realmente el objetivo no era hacer de cero el visor, sino reaprovechar. El actual visor está en API Signal. Estamos haciendo trabajos para traer integrar con API CENIC y lo que venga, si alguien se anima a utilizar otra aplicación o cualquier otra librería, pues no hay problema. Vale. Esta es la parte novedosa del año pasado. No sé si va a funcionar, yo lo voy a intentar, pero la idea es que el administrador, si tengo tiempo de, no sé cómo vamos de tiempo, no sé si voy a tener,
me quedan.
Vale, si puedo, después entro en el administrador y os lo muestro, ¿vale? Pero en lugar de definir un tipo árbol, el típico árbol de capas que dices, este nodo tendrá estas capas, este nodo tendrá estas capas, ¿vale? Lo que hemos hecho este año es decirle, este nodo inicial va a ser una lista. Y esta lista va a tener estos ítems: qué ver, itineraris, información básica, esta. Y el primer nodo de qué ver, cuando clique, me va a hacer una consulta SQL de la base de datos donde voy a listar las cosas que yo quiero ver. Y si quiero obtener un listado de playas, voy a hacer una consulta a un endpoint que me devuelva el listado de playas. Y la aplicación se va montando dinámicamente en función de los contenidos que hemos definido en el árbol del administrador. ¿Se entiende? O sea, no es solo decir vamos a montar un árbol de capas, sino podemos montar cuál ha sido el truco. Proyecto Next Generation, entra mucha pasta, necesitamos una aplicación de turismo. Vale, ¿y si...? ¿No? Pues este nos ha permitido hacer la aplicación de turismo y poder hacer la aplicación de cualquier cosa que nos convenga después, porque tienes un administrador que te permite hacer esto de aquí. No sé si va a funcionar. Voy a intentar. Esto es un mockup puesto aquí dentro. Vale, pues no. Bueno, os lo creéis, ¿vale? Después, siguientes pasos que estamos utilizando, estamos previsto de hacer. Bueno, lo primero es intentar llegar a... Como siempre, hay cosas que no van sincronizadas. API Signa está por la versión 4.7. Nosotros estamos en la 4.1. Pues hay que cuadrar, de empezar desde la 4.7 para poder empezar el desarrollo de cero, ¿no? O sea, poder seguir licitando cosas nuevas. Lo que estamos licitando ahora mismo, pues un más info avanzado, por ejemplo. Yo me cargo una capa de expedientes municipales y quiero hacer una tarea que al hacer un clic encima de un elemento me haga una consulta a una base de datos o varias consultas a la base de datos y quiero obtener las personas vinculadas a ese expediente, las direcciones del expediente y toda la documentación de ese expediente. Y esa información quiero que me la muestres en una plantilla HTML que yo voy a diseñar. ¿Vale? Esto se va a hacer desde el administrador. Y el cliente, cuando haga un clic, recupera feature ID, hace las consultas que tiene y montará la estructura en función de la plantilla que se quiera. ¿Vale? Esta licitación está a punto de salir, está cerrada, todavía no hemos empezado. ¿Vale? Poder no duplicar usuarios, si ya está todo el proyecto puesto en marcha en una administración que ya hay un control de acceso, pues no tener un control de acceso a usuarios del SIGMUN, sino que fuéramos capaces de poder sincronizar usuarios. ¿Vale? La API de la ID la tenemos encima de la mesa y la actualización de la versión de SIGMUN. ¿Vale? Nada, que somos muy chulos, que nos pasamos muy bien y que realmente si alguien quiere participar del proyecto, pues vale la pena, ¿vale? El proyecto, como ha dicho Gemma, no hay ninguna restricción, ¿vale? Y lo único que hacer es pedir una carta de adhesión, querer colaborar y realmente el proyecto se ha sostenido por eso, porque hemos ido tirando todos del carro cuando podíamos. Pues yo tengo 30.000 euros que me sobran, ah, pues vamos a hacer, oye, yo tengo un proyecto, ah, pues yo tengo horas de no sé quién. Y parece, bueno, hemos también colaborado con el Eurofono de Navarra, que nos hemos metido con el API, encantados de la vida ellos también. Y un poco la sensación que tenemos ahora es que en lugar de... O sea, que estamos en un punto chulo en que es un buen referente. Entonces llegan muchas sinergias muy bonitas, ¿no? Y que parece mentira que hace años hubiéramos empezado, que no se podía hacer esto, pero está en un momento dulce y es bueno.
Pues os animamos a las administraciones locales que os queráis apuntar y a los programadores también.
¿Esta es la A7, no?
No.
Ah, perdón. Uy, es que tenéis aire acondicionado, ¿eh? Perdón.
Está al final. Al final todo.
Sí. Es que me he perdido.
Joder.